Muy buenas tardes, estamos en Radio San Gabriel, Colegio San Gabriel de Madrid. Hoy es 14 de noviembre, son las 2:30, un pelín pasadas, y esto es ¿Cómo lo ves?
Nadie es un don nadie, y todos raros son como tú y yo. El azúcar, tú el limón, qué rara es esta limonada. Pero yo...
Como siempre, hablaremos pues de convivencia, mediación, cultura de paz. Y como siempre también, podéis encontrar los programas en nuestro blog y en radiosangabriel.es. Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Bueno, al invitado le saludará luego Eva. Nosotros vamos a saludar a los colaboradores del programa. Tenemos a Lorena. ¿Qué tal, Lorena? Al otro lado teníamos a la otra profe. Seguimos teniéndola allí, que hoy está un poco pachuchilla. Vane, la saludamos desde aquí. Gonzalo, Guillermo, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué nos traéis hoy? ¿Otro cuento? ¿Y cómo se titula?
La mayor generosidad.
Bien, luego, como siempre, en su sección de los cuentos, con una moraleja, con un significado. Y aquí tenemos a nuestras dos reporteras. Carla, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hoy también nos traes alguna cosilla interesante. Y Eva, que, bueno, nos trae alguna persona importante para entrevistar hoy, ¿no?
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido la semana preparando la entrevista y demás?
Muy bien, estupendo todo.
Bien, vale, pues entonces comenzamos con ¿Cómo lo ves? Y Eva, todo tuyo.
Pues buenas tardes.
Y todos raros son como tú y yo. No tengas miedo por salir del cascarón, pues siempre hay alguien que tiene un gran corazón.
Buenas tardes, hoy estamos aquí con un invitado muy especial, con Chema, el titular de nuestro centro. ¿Qué tal estás? Nos alegra tenerte hoy aquí con nosotros y bueno, vamos a empezar a hacerte unas preguntas. ¿Cuáles han sido las lecciones?
Un segundito, porque parece que hay algún problemilla con el micro.
Sí, creo que no se me oía, así que voy a...
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Pues nada, vamos a empezar con las preguntas.
Bueno, Chema, antes de empezar con las preguntas...
Sí, es, ¿vale?, el titular de nuestro centro.
Y ha sido durante unos cuantos años...
Director de nuestro colegio.
9 años, concretamente.
Años, sí.
¿Vale?
Sí.
Este es tu segundo año de titular, ¿no?
Ajá.
Y ahora, pues bueno, te dejamos en manos de las reporteras.
Miedo me da.
Pues eso, que nos alegra mucho tenerte aquí con nosotros. ¿Cuáles han sido las lecciones más importantes aprendidas en tu etapa como director?
Bueno, primero decir que llevo ya en este colegio 26 años, de las cuales la mayor parte no he sido ni director ni titular, sino que he sido profe. Y yo creo que en este tiempo he descubierto que el Colegio San Gabriel es el mejor lugar del mundo para trabajar y para estar, porque las personas que lo componen, tanto mis compañeros como las familias, como los alumnos, pues yo sinceramente creo que es lo mejor que te puedes encontrar en educación. Y de ello siempre vacilo cuando voy por ahí con mis amigos o a cualquier persona que me pregunta, siempre digo que el Colegio San Gabriel es lo mejor. Y cosas que me he encontrado en mi etapa como director. Bueno, la dirección es una cosa dura, por eso también ahora que está Begoña hay que entender, ¿no?, sus días, porque bueno, sé que estuvo la semana pasada por aquí, ¿no? Y el día a día de un director pues tiene muchísimas cosas muy variadas y a veces es difícil poder estar bien en todas las cosas, ¿no? Pero sí que me di cuenta que el colegio es un organismo vivo, que es un organismo interconectado, que todo está relacionado con todo. Entonces, que a veces cuando quieres interaccionar con una sola cosa es imposible porque todo está conectado. Y que a pesar de que en la dirección muchas veces vienen cosas que no son bonitas, ¿no?, porque la gente a veces viene a quejarse, claro. Es verdad que todo el mundo tiene razón también, porque todo el mundo vive las cosas desde su lugar, de su manera. A veces hay que abrir los ojos para hacerles ver que las cosas no son como creen que son, pero tienen razón en su manera de verlo. Entonces me di cuenta que hay que escuchar, que la labor de un director no es tanto hablar y decir grandes cosas, sino tener los oídos muy abiertos.
Sigo yo con la entrevista. ¿Cómo verías la introducción de la mediación en las clases de tutoría?
Hombre, la mediación ya lleva tiempo en el colegio, ¿no? Es una cosa que se va consolidando y que es fundamental. Y a mí me parece que el primer mediador en una clase es el tutor, ¿no? Aparte de los que estáis en las clases que ayudáis y los que intervenís, ¿no? Pero creo que enseñar en la tutoría, ¿no? En las horas que tenemos semanales, a tomar una postura activa para la resolución de conflictos es esencial. Es una de las cosas que tenían que hacer todos los tutores.
¿Crees que aprender mediación puede ayudarte a gestionar conflictos en tu vida personal, tanto externos como internos?
Mira, todo lo que aprendemos en la vida al final lo incorporamos a nuestra manera de actuar y de ser. Cuando estudiamos una carrera, al final no adquirimos tantos conocimientos concretos porque hay cosas que se te olvidan, sino una manera de ver la vida, de ver la realidad, ¿no? Yo estudié física y a mí eso me ha condicionado mi manera de ver las cosas. Yo creo que aprender a ser mediador condiciona tu vida, porque no solamente es algo que harás en la escuela, sino que en cualquier otra circunstancia en la que te encuentres, intervendrás desde eso que has aprendido. Y en la vida hace falta muchos mediadores, porque hay un montón de conflictos, cada vez más, ¿no? En la sociedad surgen miles de cosas que a veces la gente que pasa al lado no mira o no quiere mirar, y hace falta la intervención de alguien que ponga cordura, ¿no? Y que ponga un poco escucha a lo que está pasando. Me parece que aprender mediación significa convertirte en mediador en todos los aspectos de la vida, incluso en tu propia familia también, ¿no?
¿Cuál es, crees que existe algún denominador común en los alumnos que deciden asistir a clases de mediación?
Pues mira, sí, yo creo que son gente muy especial. Yo creo que están tocados por algo diferente. Son alumnos que se cuestionan el bien y el mal, se cuestionan... son empáticos, son compasivos, que se cuestionan cómo están las personas en el mundo, cómo están ellos mismos. Me parece que son alumnos que están en una onda muy buena para aprender y para ser. Creo que si eso se despierta en ti, en las edades de vosotros que estoy viendo ahora, creo que vuestra vida va a ser muy feliz, la verdad.
¿Has presenciado algún conflicto grave en el que hayas tenido que... en el que haya habido que intervenir? ¿Cómo se resolvió?
Sí, claro. Como profe he observado cosas en el aula y hemos intervenido para tratar de que cuando había dos partes, esas partes se entendieran. Porque lo que digo, todo el mundo tiene sus razones. La gente puede estar equivocada, pero está convencida de lo que hace. Y como director también he observado cosas que han pasado también, que han llegado a mí por parte de la familia, los alumnos. Bueno, nosotros siempre tratamos de hacer las cosas bien, de escuchar a todas las partes. Pero soy consciente que algunas veces no resolvemos las cosas. A veces no hacemos las cosas como nos gustaría hacerlas o que quedaran como nos gustaría que quedaran. Porque somos humanos y a veces nos podemos equivocar. Lo que sí que es verdad es que yo creo que en el cole intentamos arreglar las cosas, que no miramos para otro lado. Cuando pasa algo, intervenimos. Que lo hagamos al 10, bueno, pues intentamos. Que lo hagamos al 8, pues no lo sé. Que lo hagamos al 4, pues yo qué sé. Pero de verdad que nosotros siempre buscamos que nuestros alumnos estén en las mejores condiciones posibles.
¿Y qué crees que la mediación puede aportar a la sociedad en general? ¿Algo importante?
Una de las cosas que pienso de esta generación de jóvenes que veis tanto la tele, escucháis tanto los podcasts y tal, es que a veces os faltan oídos para escuchar. Creo que esta sociedad adolece mucho de querer exhibirse y escucha poco. Entonces yo creo que un mediador, por definición, tiene que escuchar, tiene que observar las partes, tiene que comprender lo que está pasando. Creo que esos valores son esenciales en la sociedad que vivimos, porque a veces desde los medios, cuando quieren meternos una idea, se pone mucho empeño en insistir que tal colectivo no sé qué, que fíjate lo que están haciendo, ¿no? Cuando hay una campaña en contra de alguien, nos bombardean, ¿no? Un mediador es una persona que sabe que no puede tomar partido así como así, que tiene que observar profundamente lo que pasa, ¿no? Escuchar. Creo que el mediador es esencial en la sociedad que vivimos. Creo que vosotros, que habéis iniciado esto en el cole, vais a ser parte muy importante de esta sociedad. O sea que necesitamos gente como vosotros, ¿no?
¿Y qué opinas o piensas sobre la mediación?
La mediación, pues que en la vida de toda persona, de toda sociedad, de toda nación, siempre hay conflictos, que es una cosa consustancial al ser humano. Entonces, que hay que tomar una postura de intentar resolver las cosas. Y el mediador, yo creo, que lo que busca es no dar la razón a ninguna de las partes, porque todas tienen su razón, ¿no? Y todas tienen razón. Pero hay que buscar un lugar común en el que todos ganen, ¿no? No que gane una parte sí y otra no. Entonces, yo creo que la mediación es fundamental. Creo que es una actitud vital y es algo que hay que propiciar. Incluso también entre los profes, ¿eh? Porque a veces los profes también son muy cabezones en nuestras ideas y tal. Y a veces necesitamos gente que medie, ¿eh? Porque oye, aunque todos trabajamos por vuestro bien y lo hacemos lo mejor posible, a veces nos encabezonamos en cosas que tenemos toda la razón del mundo, más que nadie, ¿no? Entonces creo que esa actitud de mediación es muy importante.
¿Y se te ocurre alguna manera en la que se pueda concienciar más fácilmente a la gente?
Hombre, yo creo que la mediación en el cole está creciendo mucho porque la estáis haciendo muy visible, porque intervenís y resolvéis conflictos objetivos. Creo que esto que estáis haciendo en la radio, en los vídeos que estáis haciendo, en el día a día de vuestro trabajo, estáis haciendo que crezca una cultura de paz en el cole, ¿no? Que es lo que estáis buscando, desde luego. Creo que estáis en muy buen camino. Creo que los profes también nos tenemos que escuchar. Creo que sería bueno que en algún claustro donde estuviéramos todos los profes tuvierais un espacio para hablar, para contarnos lo que hacéis, para que nos dijerais cómo sentir las cosas. Mirad, este año el Congreso de Escuelas Católicas se llama En Clave de Ti y es un congreso en el que van a participar alumnos, donde nos van a decir, seguramente a todos los que estamos allí, pues su visión, cómo ven las cosas. Y yo creo que esa visión es importantísima, porque si no, hacemos cosas que no tienen nada que ver con vosotros. Entonces, una idea sería, pues no que la gente que está en mediación, ¿no? Alfonso, Lorena, Yolanda, cuenten a claustro de profes lo que se está haciendo, sino que seáis vosotros los que vengáis a un claustro, ¿no? Os pongáis delante de los profes y nos digáis, porque creo que eso tiene mucha fuerza. Y como, o sea, no estáis contando, no vais a contar nada que no estéis haciendo. Entonces yo os animo a una primera acción para hacerse más visible, ¿no? Al profesorado que os presentéis ahí, ¿no? Casi de improviso, yo casi no lo aviso. Bueno, estamos diciendo en la radio, pero yo casi que no lo avisaría. Yo de repente, ¿no? Pero y esta gente que hace aquí y tal, ¿no? Porque si lo avisas ya van un poco preparados, ¿no? Pues no les aviséis, no nos aviséis. O sea, presentaros, ¿no?
Tomamos nota, ¿eh?
Sí, su versión. Hay que... No, pero yo creo que tenéis cosas que transmitirnos y tal. Y necesitamos vuestra voz, ¿vale? Porque vuestra visión del mundo, podemos estar conformes o no con algunas cosas, pero como vosotros sois gente especial, ¿no? Creo que tenéis cosas que contarnos.
Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y haber venido aquí, haber aceptado la invitación.
Sí. Bueno, pues nada, gracias a vosotros. De verdad que enhorabuena por vuestro trabajo, que podéis contar conmigo para lo que queráis, que en la medida que yo os pueda ayudar en lo que sea, que yo creo firmemente en lo que estáis haciendo, ¿vale? Que hay cosas que a veces nos llevan mucho tiempo que no son tan importantes y que esto es realmente importante y que hay que darle mucho valor. Así que enhorabuena a todos, ¿vale? Someone, but it goes to waste. Could it be worse? Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que...
Personajes ejemplares.
A ti no te importa, por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones...
Empezaremos contigo, Guillermo. Si te invitan a un cumpleaños, pero no puedes asistir, ¿tú qué harías?
Voy a hablar con el cumpleañero para decirle cómo
Pues eso no hicieron 30 de los 32 invitados, bueno, no hicieron 30 de los 32 invitados a la fiesta de cumpleaños de Teddy. Teddy es un niño que vive en Arizona, que tiene 6 años y va a tener su primer gran cumpleaños en una pizzería y se lleva una gran decepción al ver que solo él estaba sentado en la mesa. La madre cabreada subió la foto de la mesa con Teddy, que estaba triste porque nadie de sus amigos había ido. La subió a las redes y se la envió a un reportero que él la subió a Facebook y ahí se hizo viral. Equipos de fútbol, baloncesto, le invitaron a ver sus partidos. Pienso que con esto se pudo alegrar al niño y seguramente todo compensó para que lo que iba a ser una gran decepción acabó siendo una gran alegría. Bueno, Lorena, ¿qué piensas de, por ejemplo, si tus hijos, si tienes o no,
sí,
si te dicen que hay una persona, o sea, un amigo celebra un cumpleaños y tú no puedes ir, ¿qué harías?
Yo creo que a Gonzalo no se le ha escuchado, ¿no? Yo creo que haría exactamente lo que ha dicho a Guillermo, perdona, esto de que empiecen los dos con la G, sí. Perdonadme. Es decírselo al cumpleañero. Yo creo que, las madres damos ahí emocionalmente, nos duele, ¿no?, mucho lo que nos pasa, sí, a nuestros hijos. Y puedo entender a la madre. Cierto es que yo lo hubiese enfocado de otra manera, ¿vale? Pero lo reboto a vosotros. ¿Vosotros si fueseis los cumpleaños os gustaría que lo publicasen en las redes sociales, que todo el mundo se diese cuenta? Porque imagino que los chavales que no fuesen al cumpleaños tendrían algún motivo, ¿no?
El niño tiene 6 años. Yo creo que en las redes sociales tampoco está tan involucrado y no se da cuenta de lo que está haciendo. Bueno, lo que ha pasado, ¿no?
Claro. Eso así lo veo yo. Yo creo que todo es una oportunidad de aprender y depende de cómo tú lo enfoques. En este caso el adulto, que con 6 años todavía el niño no domina ese tipo de experiencias, ¿no?, que las pasas y las pasas, pero depende de cómo tú las enfoques, así se aprende mejor o más positivamente que de otra manera.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco.
Conviviendo con el conflicto.
No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando.
Como ya comenté en el programa anterior, la mediación se extiende en muchos ámbitos de la vida, por no decir en todos. Y el último día hablamos de la familiar, empresarial, escolar, social y sanitaria. Y hoy vamos a continuar con nuestra lista, que dice así. La mediación intercultural son los conflictos que surgen por el desconocimiento del idioma o por las diferencias culturales. Y la mediación penal, que se refiere a aquella en la que se utiliza la mediación como resolución de conflictos entre víctima y victimario o culpable.
Yo me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo. La burbuja en que crecí nos vendió comodidad y un nudo entre las manos.
Me preguntan cuál es tu legado. La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple.
El rincón de la enseñanza.
Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música y tu sonrisa.
Hoy hablaremos del cuento llamado La mayor generosidad. Después de pasarse un buen rato mirando la tienda, una niña se decidió entrar en la joyería y pidió que le enseñasen el collar de turquesa que exhibían en el centro del escaparate. Lo quiero para mi hermana. Me lo envolverá en papel regalo, le dijo la pequeña. Un tanto desconfiado, el dueño de la tienda le preguntó: ¿cuánto dinero tienes? y la niñita sacó de su bolsillo un pañuelo en el que había guardado todos sus ahorros, dejando una detrás de otra en el mostrador las pocas monedas que había podido reunir, le explicó al joyero.
Quiero regalarle algo realmente bonito a mi hermana. Desde que murió nuestra madre, ella ha cuidado de todos nosotros y se merece este collar, que es del color de sus ojos. Tras envolverlo con un papel de seda y ponerle un lazo, el hombre le entregó el paquete a la pequeña. Estaba a punto de cerrar su negocio cuando entró por la puerta una bella joven rubia de ojos turquesas. ¿Ha vendido usted este collar a una niña?, le preguntó. Sí, esta mañana, le contestó el joyero. Vengo a devolverlo. Mi hermanita no tiene suficiente dinero para comprarlo, continuó la muchacha. A lo que le contestó el joyero. Lléveselo, es suyo. Ella pagó el precio más alto que cualquiera puede pagar. Dio todo lo que tenía.
¿Para qué?
Bueno, muchísimas gracias por este día, por este programa. Nos vamos a ir despidiendo, llegamos a nuestros 20 minutos que dura nuestro programa. Muchas gracias, Lorena.
A vosotros.
Gracias, Gonzalo y Guillermo, por vuestro cuento.
A vosotros.
A ti.
Carla y Eva, por vuestra entrevista, vuestras aportaciones también.
Bueno, como siempre, un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias a Vane con su presencia. Gracias a Eduardo. Antes no le hemos saludado. Debemos esto también mucho a él, que está ahí a los mandos. Hoy tiene un compañero, tiene un colaborador, tiene a Luis de segundo C. ¿Qué tal, Luis? Desde aquí te decimos hola, te saludamos. Me gustaría acabar pues con unas frases que las que me he quedado un poco de lo que ha dicho Chema. Un poco en orden inverso de como las ha dicho. O sea, vamos de lo que ha dicho al final hacia lo que ha dicho al principio. Dice: los alumnos que están en mediación son gente muy especial. La mediación busca un lugar común, no que uno u otro gane. Los profesores deberíamos escuchar más a los alumnos. Ver la visión de los alumnos sería lo más interesante. Todos tenemos razón, por lo tanto tenemos que escuchar. La gente puede estar equivocada, pero está convencida de lo que hace. ¿Y tú, cómo lo ves?
Siempre hay diferencias, pues nadie es igual. Si miras bien, cada nube distinta verás.
Puede ser un robot,
o un plátano,
un dinosaurio,
un medio sándwich,
o un gran sol,
un eslabón,
o una bruja, dijo soy.
Nadie es un don nadie y...
Radio San Gabriel, la radio que más mola.